Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 31 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Descarta presión. Carlos Rodríguez no considera que en Cruz Azul estén presionados. Al contrario, disfrutan del fútbol que están desplegando.
FoxSportsLA.com.
Si hay incertidumbre, Alan Cervantes habló sobre el viaje que tendrá América a Mazatlán, donde la logística tendrá que cambiar por razones de seguridad.
Mediotiempo.com.
Título a billetazos. Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron campeones en el clásico de otoño con una inversión millonaria.
RadioFórmula.mx.
Celebración en Los Ángeles. Se desató la Dodgermanía en una serie ante el acérrimo rival, donde se ganó en tan solo 5 juegos.
ClaroSports.com.
Defiende a Checo. Max Verstappen señaló al culpable de lo que está pasando en Red Bull y niega que tenga que ver con los pilotos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Es jueves 31 de octubre, se acaba el mes de octubre ya. Y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para comentar lo que pasó ayer en la Serie Mundial, lo que sigue sucediendo en la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, viene otra jornada más que también hay que platicarla. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo te va? Quiero saludarte a ti, Raúl Eduardo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, los Dodgers son campeones en el béisbol de Grandes Ligas. Vamos a platicar acerca de lo que pasó el día de ayer y particularmente esa quinta entrada. Difícilmente recuerdo algo que se parezca a lo que sucedió con los Yankees a la defensiva el día de ayer, cuando ganaban 5-0, cuando seguramente ya muchos estaban pensando en los planes que tenían que hacer para volar desde Nueva York hasta Los Ángeles, y todo se acabó el día de ayer.
Pues sí, así fue el día de ayer que se acabó todo. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a Enrique, ahora que vuelo. Y buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pues me ganó la responsabilidad y aquí estoy, Raúl. A pesar de que...
Querías ir al Ángel.
No creo que hubiera habido tanta gente, pero muy contento, sin duda, por el triunfo de los Dodgers. Y bueno, ya mañana arranca la jornada. Y este tema del América, ¿no? De lo que ha generado el tema de la inseguridad que desafortunadamente se vive en Mazatlán. Y yo, caray, escuchábamos ahora en la entrada, como jugador y como directivo, como cuerpo técnico, no debe ser sencillo ir a este viaje.
No, bueno, esperemos que no suceda nada, pero el temor siempre existe. Vamos a empezar con Beto Campos y el Cruz Azul. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El equipo de Cruz Azul busca alcanzar la marca de los 46 puntos y le restan 3 encuentros en esta apertura 2024. Este sábado estará enfrentando a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, y al respecto habló Carlos Rodríguez, futbolista de la Máquina.
Bueno, un poco lo mismo. Creo que el equipo se siente muy bien. No sabemos lo que es el fútbol, es de momentos, y como tú lo dices, me ha pasado tocar momentos también complicados, y ahora que estamos pasando por este gran momento, creo que la institución ha trabajado desde muy dentro para que pasen estas cosas. Creo que no tenemos que ponernos esa capa de presión encima, sino que respetarnos a nosotros como equipo, ya casi por terminado el torneo y haciendo de gran manera las cosas, creo que es ese respeto que uno mismo debe tener para seguir por esa línea, que en cada partido, sea entre semana, sea de visita, fin de semana, la gente está ahí acompañándonos en cada momento, y eso a nosotros nos da mucha satisfacción de seguir haciendo las cosas bien, porque bueno, jugar en tu estadio y fuera de, y ver tanta afición de Cruz Azul acompañándonos, es algo muy lindo. Son equipos que intentan, más allá que este torneo no haya sido el torneo que ellos esperaban. Bueno, el partido del otro día creo que hubo muchos lapsos que al América le complicaron el juego, y hoy en día el fútbol y cualquier rival ya no es sencillo, así que bueno, como lo dije, nosotros tenemos que entrar a la cancha con las mismas ganas de seguir mejorando, seguir creciendo y ir en busca de una victoria más.
Parte de lo que se comentó en la noria con Carlos Rodríguez, y habrá que destacar que causa duda tanto Yorgos Yukumakis como Gabriel El Toro Fernández para este encuentro ante Santos Laguna. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues hay dudas del Toro, del Griego, pero tienen al cuate Sepúlveda, que mete goles por todos lados, anda muy bien. Pero Enrique, bueno, se acerca el final de Cruz Azul, y los futbolistas de Cruz Azul, los aficionados de Cruz Azul, la directiva de Cruz Azul, están muy confiadas en que pueden campeonar, ¿eh?
Pues mira, ojalá por la afición de Cruz Azul. Ha sido un torneo verdaderamente extraordinario. Por primera vez en mucho tiempo se han hecho bien las cosas, en el sentido de que no hay escándalos o que no hay algún comentario fuera de lo que está sucediendo en la cancha. Qué bien que Cruz Azul tenga la posibilidad de obtener el récord de puntos en un torneo corto, pero finalmente todo eso sería anecdótico si es que no consiguen el campeonato. Entonces, ojalá por la visión de Cruz Azul, insisto, todo esto vaya a cristalizarse un poco más adelante, porque como decía Carlos Rodríguez, finalmente esto se trata de momentos, y también hay malos momentos en las liguillas, espero que no le toque a Cruz Azul.
Sí, aquí tienen la gran ventaja de que este mismo grupo ya jugó y estuvo muy cerca de ganar el título a la liguilla anterior, ¿no? Llegaron a la final. No es lo mismo que si fuera el primer año de Anselmi, a ver qué va a pasar en la liguilla. Ya saben a lo que van y ya saben de lo que se trata, ¿no? Aquí el tema de vamos a ver si les llega a afectar o no les llega a afectar, es que pues se van a quedar 20, 21 días parados de cuando termine el torneo a cuando vuelvan a jugar en los cuartos de final, por la fecha FIFA, por el play-in. Y bueno, 20, 21 días son muchos, aunque consigas partidos amistosos. Si traes ritmo de competencia, no es lo mismo un partido amistoso que un partido oficial. Veremos a ver qué tanto le puede llegar a complicar a Cruz Azul estar tanto tiempo parado.
Sí, sí, puede ser algo que se les complique. Oye, pasando a otra cosa, la gente de San Luis Potosí debe estar muy contenta con el Atlético de San Luis. Van a meterse al play-in, posibilidades de entrar a la liguilla, es el mejor equipo local en el torneo, y hay muy buenas noticias. Ya habíamos comentado aquí que viene un proyecto, Enrique, Raúl Eduardo, de una construcción de una ciudad deportiva, entiéndase por su lugar de entrenamiento. En Europa, en donde entrenan, en España sobre todo, se le llama ciudad deportiva a donde entrenan ahí los equipos, y es una gran ciudad deportiva la que van a construir. Van a tratar de establecer mejores relaciones comerciales, captación de capital privado, van a aumentar el capital del equipo, estructura de las fuerzas básicas la van a remodelar, enlace de su propiedad y del propio Atlético de Madrid, con la intención de ir también a Estados Unidos, remodelación en infraestructura, inversión para gastos estratégicos y fichajes. O sea, muy buenas noticias para San Luis, Enrique.
Desde luego, Raúl, y también esto habla del compromiso a largo plazo que hicieron los directivos del Atlético de Madrid al hacerse cargo del equipo de San Luis. Siempre es importante tener buenas instalaciones, y todo lo que mencionas también en cuanto a la captación de jugadores, las fuerzas básicas, son pocos los equipos en realidad que tienen fuerzas básicas que funcionen. Y bueno, pues ante la situación del mercado, que muchas veces si requieres de algún jugador en una cierta posición y que a lo mejor está muy caro, que porque simplemente no lo encuentras, bueno, teniendo fuerzas básicas importantes, ahí lo tienes en cierre, ¿no? Entonces me parece que es algo realmente sensacional, particularmente el compromiso del Atlético de Madrid para con la gente de San Luis.
Sí, y un proyecto serio, un proyecto que está comprometido. Aquí lo que es un hecho y a mí me llama un poco la atención es que me imagino que tienen un presupuesto X para el Atlético de San Luis, ¿no? En el Atlético de Madrid, y se mantienen en ese presupuesto.
No, lo van a incrementar.
Por el Atlético, mi comentario va un poco, Raúl, el Atlético de San Luis nunca le ha invertido a jugadores como le invierten otros equipos aquí en México, que a lo mejor es lo que le falta, ese pasito como para poder llevarlo a que sea de un equipo donde lo hemos visto en los últimos años, ahí en la media tabla, de repente se mete a la liguilla, compite, a ser un equipo en que pueda estar ya hablándose de tú, de tú
por,
a tú
con por los eso viene el ¿no? incremento de capital también, o sea, para contrataciones, son buenas noticias. Me encantaría un día escuchar también el Puebla, el Mazatlán, el Querétaro, están haciendo también toda esta infraestructura y están formando futbolistas y el futuro, etcétera, porque esto sería maravilloso para el fútbol mexicano, pero desafortunadamente todavía tenemos varios equipos, por no decir muchos, que no. No les interesa todo esto que sí está haciendo el Atlético de San Luis y que ya tienen otros equipos también en México, ¿eh? Regresamos. Quisiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde la Liga confirmó este día que el partido entre Valencia y Real Madrid, correspondiente a la jornada 12 de la Liga Española, se pospondrá tras la solicitud que presentó el club blanquinegro como consecuencia de la devastación sufrida por la Dana esta semana. El encuentro entre Villarreal y Rayo Vallecano también se pospuso, al igual que otros tres juegos de segunda división, donde los clubes tienen hasta el martes 5 de noviembre para presentar las propuestas de las fechas donde se reanudarán dichos juegos. Seguimos en España, donde el Barcelona blindó a una de sus jóvenes promesas, pues llegó a un acuerdo con Fermín López, esto para extender su contrato hasta 2029, según información de Fabrizio Romano, donde el jugador español renovará su contrato con el club por las próximas 5 temporadas. Cabe señalar que el jugador de 21 años ha tenido actividad en 6 partidos de la presente campaña, registrando 2 asistencias. Cerramos en Brasil, porque quedó definida la final de la Copa Libertadores, donde Botafogo cayó la noche de ayer ante Peñarol con marcador de 3-1. Sin embargo, el 5-0 a su favor en la ida los ubicó en la gran final, donde se medirán al Atlético Mineiro, que eliminó a River Plate con marcador de 3-0 global. Botafogo y Mineiro se verán las caras el 30 de noviembre en el Monumental de Buenos Aires, en lo que será la cuarta final brasileña en los últimos 5 años en este torneo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El día de ayer hablábamos aquí de la incorporación de Juan Manuel Herrero, este hombre que va a llegar a la Federación Mexicana. Ya lo presentaron el día de ayer, inclusive ya mencionamos el organigrama que va a estar arriba de Armando Archundia en lo que es la Comisión de Arbitraje, Dirección de Arbitraje. Pero también hay otra novedad en la Federación Mexicana de Fútbol, Enrique, Raúl, Eduardo, que ya se vino dando desde hace algunos días. ¿Recuerdan, Enrique y Raúl Eduardo, a Víctor Manuel Aguado, que fue un portero hace mucho tiempo de la Universidad de Guadalajara, entre otros equipos, y que fuera director técnico?
Sí, Raúl, inclusive, si no me equivoco, también fue asistente de auxiliar de Manolo Lafuente cuando estaba en el América.
Ahí lo vemos con su diadema, siendo director técnico del América, y La Puente arriba en un palco dando las indicaciones, en algo que quiso innovar en esa época el equipo América. Esa época del América, el presidente era Guillermo Cañedo, hijo. Y bueno, pues ahí estaba Víctor Manuel Aguado, estaba Manolo La Puente, y él era el entrenador y director técnico, entre comillas, porque el director técnico era La Puente, y le pusieron sus diademas y le decían desde arriba que corra por la derecha, y corría por la derecha, y así lo iban orientando, ¿no? Pues ahora resulta que está en la Federación Mexicana de Fútbol, apareció de repente en la Federación Mexicana de Fútbol. En ese, regresando a lo del América, en esa época del América, al América lo llevó un promotor, Carlos Hurtado, ¿sí? Y ahora la federación, quiero suponer por todo lo que me dicen, que lo vuelve a llevar Carlos Hurtado. Juan Carlos Rodríguez vivió mucho tiempo en Miami, allá vive Carlos Hurtado, se conocen bien. Y bueno, todo indica que esa sugerencia de Carlos Hurtado que lo llevan a la federación. El puesto ahora se los digo, porque no.
Director de servicios institucionales es.
De la federación.
De la federación.
Y de catering no, ¿verdad?
No. Vamos a ver qué significa director de servicios institucionales, y qué hace Víctor Manuel Aguado.
Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Lo único que digo es que lo lleva Hurtado y se lo recomienda a Juan Carlos Rodríguez y lo ponen, y trabajará en el CAR, no en Toluca. Así que hay otro movimiento en la federación.
Oye, quiere decir que el señor Hurtado sigue moviendo hilos, ¿no? Y sigue sugiriendo en muchos lugares, ¿no?
Pues por lo pronto en la federación ya está adentro, Enrique.
Sí, Raúl. Lo de Herrero, también habrá que ver cómo se lleva a la práctica y también cómo queda Archundia. En el caso de Aguado, pues es una parte completamente administrativa, pero pues sí hace falta un poquito más de información para ver de qué se va a encargar.
Sí, no, hay que aclarar que no decimos que está ni bien ni mal, habrá que verlo trabajar, y bueno, lo que decimos es cómo llega a la federación, llega por medio de Carlos Hurtado. Ahora sí vamos con el América, Alfredo González.
Raúl, amigos de la Fórmula, es que gusto saludarles desde el campamento de las Águilas del América, equipo que mañana enfrenta en punto de las 9 de la noche a Mazatlán, allá en Sinaloa, por la fecha 15 del campeonato mexicano. Por ello, escuchamos a Alan Cervantes, futbolista mexicano, mediocampista de las Águilas del América, que dice de este duelo y también qué le espera a las Águilas del América en busca de la liguilla directa de la Apertura 2024.
Creo que somos muy conscientes de la posibilidad de esta clasificación directa que tenemos. El partido pendiente que tenemos o que teníamos también ayuda a que esto sea posible. Entonces nosotros no estamos pensando en ninguna otra cosa más que en la clasificación directa. Estamos a 3 puntos en este momento del sexto lugar. Sabemos que el partido contra Mazatlán es como todos los demás y el resto de los mismos puntos y partidos importantes para alcanzar este objetivo, y no trabajamos para otra cosa más que para la clasificación directa. Creo que este equipo está preparado, como lo he dicho antes y lo seguiría diciendo, para pelear el tricampeonato por el alto nivel que cada jugador tiene. No solo eso, sino por la competencia interna que genera o se genera el día a día.
Cabe señalar que las Águilas del América van de menos a más en el campeonato después de aquella derrota 4-1 frente a Cruz Azul. 6 victorias, 3 empates y tan solo una derrota, la sufrida frente a los Pumas en el clásico capitalino 0-1. Además, les cuento que a su llegada a Mazatlán, las Águilas del América, toda la comitiva será resguardada por elementos estatales y también por la Guardia Nacional, y se les ha pedido a todos los que viajen no salir del hotel de concentración para salvaguardar su seguridad. Esto debido a todo lo que está sucediendo en el norte del país. Es todo por mi parte desde el campamento de Coapa. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien.
Gracias, Alfredo. Me parece que hubiera sido más práctico llevar el partido a otro lado, ¿no, Enrique?
Pues sí, Raúl. Lamentablemente la situación no es de lo mejor. Sabemos lo que está pasando en el estado en las últimas semanas ya. Primero Culiacán, ahora los problemas que han existido en Mazatlán. Y pues sí, me parece que lo más sensato para no exponer absolutamente a nadie, pues era llevar el partido a otro lado, ¿no? Finalmente es un partido de fútbol nada más.
Yo me quiero imaginar que la gente del Mazatlán, suponiendo, ¿no? Sí, y viendo lo que es la taquilla y viendo lo que representa que vaya el América, se ha de haber movido y ha de haber negado este el hecho de que no se jugara en Mazatlán, ¿no? Me quiero imaginar, ¿no?
Porque está el boletaje agotado.
Sí, sí. Oye, el tema del América, que prácticamente recupera a todos sus hombres, salvo Richard Sánchez, que tiene una molestia en los gemelos, y Ramón Juárez, que está lesionado. América es noveno de la tabla y está a 4 puntos de Rayados, que es cuarto lugar. Hay muchos equipos ahí involucrados, pero América viene mejorando. Vamos a ver si le alcanza para meterse directamente a la liguilla. Parece que al play-in va a entrar, pero vamos a ver si le alcanza para meterse directamente a la liguilla, ¿no?
Yo pienso que Santiago Baños y Héctor González, directivos del América, están conscientes de la diferencia del play-in y de la liguilla. O sea, la diferencia de la que yo hablo es que si vas al play-in, bueno, pues entonces tus seleccionados van a jugar un día antes de que tú juegues el play-in. Y si vas a la liguilla, vas a tener a tus seleccionados descansados. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, porque esto de que ya hablamos del calendario, que no entendemos cómo después al día siguiente hay play-in, cuando hay fecha FIFA y juega México contra Honduras, pues yo espero que el América, digo, no espero, estoy seguro que el América sí lo tiene contemplado. Porque en el América lo trabajan mejor que en la Federación. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En los octavos de final del Masters de París, el alemán Alexander Zverev eliminó al francés Arthur Fils. El griego Stefanos Tsitsipas hizo lo propio con el argentino Francisco Cerúndolo. Por su parte, el español Carlos Alcaraz perdió ante el galo Hugo Humbert. En la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull fue sancionado con 5 lugares para la parrilla del Gran Premio de Brasil, a disputarse este domingo, debido al cambio de motor de combustión. En la NBA, Bronny James sumó sus primeros puntos con los Lakers de Los Ángeles. El hijo de LeBron James sumó 2 unidades y 2 asistencias. En la derrota de su equipo 134-110 ante los Cavaliers de Cleveland como visitantes. En otros resultados, los Toros de Chicago derrotaron 102-99 al Magic de Orlando en casa. Por su parte, los Warriors de Golden State doblegaron 104-89 a los Pelicans de Nueva Orleans.
Señor Burak.
Raúl, pues qué triunfo ayer del equipo de los Dodgers, Ángeles, viniendo atrás para conquistar su octavo título en la historia de la franquicia, segundo en los últimos 5 años. Las cosas le salían bien a los Yankees en el arranque del partido, en la primera entrada con home run de Aaron Judge, que por fin explota su bat. Josh Chisholm, que también conecta un home run. Alex Verdugo, que tiene un sencillo productor en la segunda entrada. Y luego en la tercera viene el home run de Giancarlo Stanton para que el equipo de los Yankees le pegara a Jake Flaherty, el abridor de los Dodgers, tener esa ventaja de 5-0. Y cuando llegó la quinta entrada para los Dodgers de Los Ángeles, la labor de Gerrit Cole había sido sensacional. 4 entradas, solamente 49 lanzamientos, 0 imparables, solamente había dado una base por bolas. Pero en esa quinta entrada fue de pesadilla para los Yankees de Nueva York, con Quique Hernández, que primero conecta a un sencillo. Tommy Edman saca una línea para jardín central, y la gente que nos acompaña a través de Teleforma estamos viendo la jugada. Es un error increíble de Aaron Judge, que ya antes había hecho un atrapado espectacular robando un cuadrangular a Freddie Freeman. Y posteriormente viene a batear Will Smith y saca una rola a las paradas cortas. Y en el caso de Anthony Volpi, quería sacar al corredor más adelantado en lugar de meter el tiro hacia la intermedia. El caso es que se equivoca y esto provoca también que se llene la casa. Y otra jugada para gente de Teleforma es interesante esta, donde viene a batear Mookie Betts. Hay que darle todo el crédito porque nunca deja de correr. Y Anthony Rizzo, de primera base, que no ataca por la pelota porque tenía demasiado efecto. Y en una de esas, el efecto le jugaba una mala pasada y esto hubiera provocado que se colara. ¿Qué es lo que sucede? Gerrit Cole nunca va a la asistencia, es más, Cole ya iba hacia la caseta, y eso prepara la escena para que después de que se ponchara Lux y también Otani, ya con dos outs, viniera justamente, de hecho esto fue ya con dos outs, debo decirlo, antes de que viniera el batazo de Mookie, fue el ponche para Lux y también para Otani, y luego viene Freeman con un sencillo, produce dos, y luego también Oscar Hernández con un doble. El partido está empatado a 5 carreras. Los Yankees todavía se van adelante en la pizarra con un fly de sacrificio de Giancarlo Stanton, pero en la octava entrada, par de flies de sacrificio de Lux y de Betts le dan a los Dodgers la ventaja de 7-6. Dodgers utilizaron a 8 pitchers en el juego del día de ayer, y el que cierra es Walker Buehler, porque Blake Treinen, que es el cerrador de los Dodgers, ya lo habían utilizado. Walker Buehler tuvo su primera aparición como relevo desde su año de novato, que fue en 2018, lo hizo estupendamente. Y un dato que me parece muy interesante, los 234 equipos que estaban abajo en un partido de Serie Mundial por 5 carreras, solamente habían regresado 6 para ganar el juego. Los Dodgers ahí se convirtieron en el séptimo. Freddie Freeman se convierte en el jugador más valioso, tiene 12 carreras producidas, empatando la marca que tuviera Bobby Richardson de 1960, aunque de hecho se lo hizo en 7 partidos. Y para los Dodgers, decía, 8º título, 7º que tienen desde que se mudaron de Brooklyn hacia Los Ángeles. Y pues vamos a ver también qué es lo que sucede con jugadores como Juan Soto, que se convierte en agente libre. Se menciona un contrato de 500, 600 millones de dólares. A ver quién se lo ofrece, los Yankees, los Mets, los Dodgers. Por pronto, los Dodgers con una inversión de 1.250 millones de dólares previo al arranque de esta campaña, con Otani, Yamamoto, Glasnow, Paxton, Teoscar Hernández. Y de esta forma, el equipo de los Dodgers no solamente tiene una buena nómina, y he sido un crítico de Dave Roberts, su manager, durante muchos años, pero creo, Raúl Eduardo, que ahora hizo un gran trabajo, particularmente por las lesiones que tenía en la rotación abridora. Muy, muy débil estaba en la rotación abridora, con jugadores como Glasnow, que estaba fuera, como May, que estaba fuera, Buehler, que tuvo una muy buena parte de la campaña, que estuvo fuera, Clayton Kershaw, que solamente hizo pues lanzamientos en algunos partidos, desde luego lo que pasó con Julio Urías. En fin, me parece que fue una gran, gran labor de Dave Roberts, y los Dodgers Ángeles evitan, de alguna otra forma, Raúl Alvaro, compararse con aquellos Bravos de Atlanta de los 90, un equipo extraordinario, aquel conjunto de Glavin, Maddox, Smoltz, pero que solamente logró ganar un título.
Pues sí, los Dodgers ayer aprovecharon perfectamente los errores de los Yankees, ¿no? Se hicieron el harakiri, vieron al japonés y se hicieron el harakiri los Yankees. ¿Eh?
Oye, Enrique, guardando las distancias, bueno, increíble los errores que cometieron los Yankees en esa quinta entrada, pero el a mí me parece el más grave de todos, el de Gerrit Cole, de no cubrir la primera base. Perdón, y me acordé de aquella de Bill Buckner en la Serie Mundial de Boston contra Mets, ¿no?
De acuerdo, que fue en el partido número 6 y que provoca que la serie se alargue, cuando ya estaban celebrando los de Roja de Boston el título, su primer título desde 1918. Ahora, ahí fue un error del manager de Boston, porque Buckner tenía destrozado los tobillos de haber colocado a alguien a cubrir la primera base. Y en este caso, lo que hace Gerrit Cole es cuestión de fundamentos. O sea, quienes han tenido la oportunidad de ir a un campo de entrenamiento del béisbol de las mayores, es lo que practicas una y otra y otra y otra y otra vez. Y Cole, pues pensaba que iba a ser la jugada Rizzo, pero Rizzo tenía sus complicaciones. Entonces, bueno, fue un error gravísimo. Bueno, vamos a Nueva York con Francisco Villalobos. Señor Villalobos, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. O sea, aquí la palabra, no solamente aquí en la emblemática Penn Station, aquí en el corazón de Manhattan, donde todo mundo va a, digamos, regresar a casa o continuar con su camino rumbo al estadio, qué sé yo, lo conoces bastante bien ese lugar, ¿no? El word of mouth, precisamente esa jugada de Gerrit Cole, esa jugada que debió haber sido de fundamento, no solamente en el spring training de profesionales, Enrique, pero desde que uno comienza en T-ball, cuando es niño, primaria, secundaria, pero debe ser ese tipo de jugadas que tristemente el abridor as de los Yankees de Nueva York no hizo, y le costó carísimo, porque de haberlo logrado, como bien mencionas, 2 outs, no había entrado una sola carrera todavía de esa quinta entrada de pesadilla. Y bueno, ya viste los resultados, se coronan campeones del mundo los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, la celebración, ahí estuvimos presentes, por supuesto, hablamos con Otani, hablamos con varios jugadores, pero eso es las reacciones de Teoscar Hernández allá en el clubhouse de los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles.
Uno le pone mucho tiempo
a este deporte que uno ama y que uno juega. Y la familia siempre ha estado ahí apoyándome en momentos buenos, malos, difíciles, como sea. Nunca me rindo, gracias al apoyo de él y apoyo de Dios. Significa mucho todo el trabajo que yo siempre pongo para este momento, para poder estar celebrando aquí. Y nada, esto es un trabajo en equipo. Agradecido de Dios por todas las oportunidades que me dio y de estar aquí.
¿Lo qué?
Así es, Enrique. Bueno, pues esas son las palabras de Oscar Hernández. Aquí, insisto, muy triste la gente, por supuesto frustrada, porque vieron su, quizás una de las mejores oportunidades de convertirse en campeones una vez más en más de 15 años, y literalmente la dejaron ir, escapar horrible la noche de anoche ahí en Yankee Stadium, compañero.
Así es, Francisco. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo. Hoy juegan los Texans contra los Jets, por cierto, del otro lado del río Hudson.
Así es, hoy inicia la semana 9 de la NFL. Después del corte iremos con Humberto Villalobos allá a Los Ángeles. Pero bueno, por lo pronto, una cosa muy curiosa, Raúl Eduardo, porque ahora Will Smith ha ganado la Serie Mundial 5 años seguidos. Desde luego estamos hablando acerca de 2 personajes distintos. Pero bueno, primero Will Smith de los Dodgers, el catcher, que gana el 2020 en contra de Tampa. En el 2021, 22 y 23, el campeón es Will Smith, pero el pitcher zurdo, que estaba con los Bravos de Atlanta, luego con Houston, después con Texas, y este año es Will Smith, el catcher de los Dodgers, otra vez que se convierte en campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Algo, pues, más que curioso, Raúl.
Así es, como diría mi brother Enrique Bermúdez, la tenían, era suya y la dejaron ir, ¿eh?
Sí, ahora, Yankees, muchas cosas que afinar, porque es un orden al bat que sí tienes, bueno, habrá que ver si es que regresa Soto, pero que tienes a Giancarlo Stanton, que tienes a Aaron Judge, pero tienen muchos huecos. Me parece que los Dodgers eran marcados como favoritos desde un principio, justamente por tener un orden al bat mucho más, completo. Y otra cosa que tienen que afinar los Yankees de Nueva York es el corrido de bases. Fue el equipo que peor corrió las bases en toda la temporada. Un equipo que comete demasiados errores, y ayer en la Serie Mundial, pues esto evidentemente se magnifica. Y vamos a ver si son capaces de volver para el próximo. Por lo pronto, en las apuestas, ya están otra vez como 1 y como 2, Dodgers y Yankees. ¿Cómo ven?
Oye, Enrique, un par de comentarios. Primero, el relevo de Buehler, qué espectáculo ayer, el cierre de la novena entrada de Buehler, impresionante. Y me acordé de ti también por el tema del robot para marcar strikes. Cuando se van arriba los Yankees 6-5, hay una pichada que Aaron Judge ya estaba ponchado y el umpire no la otorgó, siguió la entrada y se fueron arriba los Yankees.
De acuerdo, es más, y recuerdo perfectamente ese turno, o sea, estaba ponchado no una, 2 veces Aaron Judge. Y quizás dentro de 3-4 años, dentro de estos cambios que tenemos en el béisbol de las mayores, veamos quizás no el robot como tal, pero sí que ya puedas desafiar las pichadas, y parece que sería algo realmente sensacional para dar mayor justicia, porque vaya que este tipo de circunstancias cambian el desarrollo de los partidos.
Se acaban los umpires y llegan los robots, ¿eh? Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Ahora vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. Aquí nos encontramos en el este de Los Ángeles, entre la frontera de la ciudad de Los Ángeles y el este de Los Ángeles, donde vive la comunidad mexicana mayormente en esta área. A mis espaldas, Raúl, puedes ver el mural que se abrirá oficialmente el día domingo, mural de Fernando el Toro Valenzuela con la mirada hacia el cielo, un mural muy bien hecho por Robert Vargas, un muralista que ha hecho murales, válgame la redundancia, en todo el mundo, Raúl, ¿eh? Ahorita platicábamos con él, él nos decía que pues esto es uno de los murales que más lo ha inspirado, ha hecho de Kobe Bryant, de Rod Stewart, en fin, de muchísimas personalidades en todo el mundo. Y bueno, aquí una persona nacida pues aquí también en el este de Los Ángeles, pues es el artista que ha hecho este hermoso mural. La verdad, Raúl, está en el freeway, en la autopista 101 que pasa aquí arribita, una autopista bastante transitada por vehículos, y también esta autopista es interestatal, es decir, se va hasta el norte de California. Así es que Raúl, uno de los promotores de este mural es el actor mexicoamericano Edward James Olmos, que precisamente anda supervisando esta área, además de funcionarios de la ciudad de Los Ángeles. Precisamente platicamos con Edward James Olmos y nos habla de Fernando Valenzuela.
Ya perdimos un héroe grande, una persona de la humanidad increíble. Gracias a Dios que lo tuvimos por el tiempo que lo tuvimos, porque cambió totalmente cómo nos ven a nosotros, los inmigrantes, los latinos, especialmente los mexicanos. Fue increíble, una cosa maravillosa que nos dio Fernando Valenzuela. Nos juntábamos ahí en el Dodger Stadium. Yo le di una representación cuando bajaron su número, dijeron, ya no lo vamos a usar, se va a ir en la pared de honor.
Pues ahí las palabras de Edward James Olmos, un actor muy conocido que también ha luchado por los derechos de los latinos, de los hispanos aquí en Estados Unidos. Así es que, bueno, este, como te menciono, vendrán funcionarios a inaugurar este mural de Fernando el Toro Valenzuela en una de sus fotos icónicas que dejó plasmada Fernando el Toro Valenzuela, Raúl.
Perfecto, Enrique. Humberto, qué buen mural, qué bonito y qué gran detalle que existe este mural de Fernando Valenzuela, justo ahí donde viven los mexicanos. Un abrazo, Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, Raúl, buenas tardes, saludos.
Para la gente que nos sigue en radio, los que vieron a Valenzuela estarán imaginándose el mural cuando va a lanzar Valenzuela, cómo con los dos ojos miraba hacia el cielo. Era una postura clásica de Fernando Valenzuela, un mural muy, muy grande, y caramba, es algo que llama la atención, ¿no? Un deportista mexicano en un freeway en Los Ángeles con un mural de un gran tamaño, ¿eh?
Sí, Raúl. Además, el día de mañana que va a ser el desfile de los Dodgers de Los Ángeles, ese desfile que va a concluir en Dodger Stadium, y que va a ser el desfile 1 de noviembre. Mañana Fernando Valenzuela hubiera cumplido 64 años de edad. Así que, pues bueno, pues lamentablemente no pudo ver a los Dodgers campeones. Sin embargo, los reconocimientos más que merecidos ahí están, y siguen todavía creciendo.
Sí, los Dodgers jugaron toda, bueno, desde el fallecimiento de Fernando con el parche del 34, y toda la temporada siguiente jugarán con ese parche también, en conmemoración de Fernando Valenzuela.
La gente de producción, ni tarda ni perezosa, ya le hizo calavera a los Yankees.
Al huesuda se le adelantó el toro y juntos veían la serie mundial desde un palco de oro. Dodgers con uno más jugaba y la parca por la remontada apostaba. Los bombarderos abajo en la serie estaban y dijo: no puede ser, de esto no se trataba. Creo que me necesitan los mulos de Manhattan. Con el japonés Shohei Ohtani quedó sorprendida. Sin él seguro remontan, no está la serie perdida. Durante un juego el pie le puso al japonés, quien se negó a salir del campo aunque no se podía mover. El juego quedó para Soto y Judge, pero nada pudieron hacer hasta que Volpi se hizo aparecer. El toro se dio cuenta de las trampas de la calaca y la magia de Chowaquila compartió en la lomita. ¡Ay no, va a ser como en los 80! Dijo la parquita. Freddy Freeman se vistió de héroe y se consagraron los mejores del orbe. Finalmente le dijo el toro a la muerte: el rey del deporte no son los Yankees, son los Dodgers.
Swings and misses. Blake Trinan digs deep. And the Dodgers are three outs away from the World Championship.
Betsabé Rosales, por cierto, Betsabé, nos da muchísimo gusto y es un honor para los que trabajamos aquí con ella en Grupo Fórmula, es parte del jurado para el Premio Nacional del Deporte.
No, bueno, qué gusto por Betsa, que es buenísima.
Muy buena, muy buena. Pues es que aquí casi no hay malos.
No. oye, Enrique, digo, al final, no sé si concuerdes conmigo, pero creo que sí, la lesión de Otani en aquella barrida en segunda, sí le terminó afectando, ¿no? No fue el mismo Otani en los dos juegos de Los Ángeles que los tres partidos en Nueva York, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl. Quizás no tanto en la mecánica de su swing, porque no fue en el hombro como tal, en donde tiene todo el impulso, pero evidentemente no estaba al 100%, y también el factor de las pocas ocasiones en las cuales llegó a envasarse después, que estuviera latente la posibilidad de que se fuera a robar una base, y eso sí dejaba un poco más tranquilos a los lanzadores de los Yankees de Nueva York. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, esa lesión sí llegó a marcar una diferencia.
Y se notaba.
Y al final, decisión correcta tanto de los Dodgers como de Otani, ¿no?
Decisión correcta.
Sí, pues al final Otani se quiso ir, estaba buscando ir a un equipo ganador, ¿no? Ah,
claro.
Porque en Los Angelitos nunca pudo trascender más allá de logros personales, ¿no?
No, bueno.
Nunca había jugado una postemporada, Otani. Y ahora finalmente lo hace con los Dodgers y es campeón, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que le salió perfecto, y esto también habla de la triste mediocridad de los Serafines, que han invertido mucho dinero en Pujols y en Mike Trout y Otani, pero no les ha salido.
Antes de que se nos acabe el tiempo, ayer platicábamos aquí de la selección sub-23, la selección de México sub-23, y decíamos que otros países jugaban con selección sub-21, sub-20. Estamos en posición de informarles que la sub-23, la selección desaparece. Ya Ricardo Cadena ya no es el técnico, ya no va a haber selección sub-23, se va a trabajar con la selección sub-20, y bueno, ojalá para el futuro siga esto. Esperemos que cuando vengan próximos Juegos Olímpicos, pues no hagan otra selección sub-23, que le encaren como los europeos y los sudamericanos, con la sub-20, sub-21 y con los refuerzos que se pueden. Esto es una buena decisión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sin duda, sin duda.
Sí, bueno, pues ¿algo más, Enrique, antes de irnos?
Pues que califiquen en fútbol a los Juegos Olímpicos.
Con cualquier edad, dice.
Oye, Enrique. Jueves por la noche, ¿no, Enrique?
Sí, claro. Fíjate, es una cosa rara porque Houston va con 6-2. Visita a los Jets, que van con 2-6, y los Jets son favoritos en las apuestas por 1.5. Francamente, no lo entiendo, debe ser por la decisión de los receptores de los Tejanos de Houston, pero aún así me parece que son mejores que los Jets, que es una familia completamente disfuncional.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Hasta las nubes lo quiero, aunque en el cielo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.